Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 79 de la temporada 25-26 que corresponde al viernes 19 de diciembre del 2025. Soy Roberto Arrillaga y Coajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumimos lo que importa de verdad en el deporte a la vez. Venga, arrancamos. Empezamos por el mundo del baloncesto porque Baskonia retoma la Euroliga frente al Fútbol Club Barcelona después de vencer al Mónaco. Y vamos a ver si después de un año puede ganar a domicilio. Lo tiene complicado porque los de Xavi Pascual, desde que está precisamente el entrenador catalán, han ganado 7 de sus últimos 8 encuentros y el equipo es otro. Faltarán para el equipo catalán Senghelia y es duda Veseli. Para el Baskonia, ya sabemos, no estará Sedekerskis. Vamos a ver por qué el equipo inicia 3 viajes significativos: Barcelona, Málaga y Valencia. Después del partido del Palau, veremos si puede ganar o no. Tendrá que viajar a Málaga a las 7 el domingo contra el equipo de Ivón Navarro. Si no se puede ganar en Barcelona, sin duda, una gran piedra de toque va a ser el partido frente a Unicaja. No es el Unicaja del año pasado y es un equipo importante también en el Martín Carpena. Baskonia deberá ya dar ese paso adelante y frente a una buena piedra de toque, insisto, a domicilio, como es Málaga. Y mañana a las 6:30 tenemos el último partido del año para el Deportivo Alavés en la Liga. Visita el Sadar frente a un Osasuna que no está en su mejor momento. Pablo Ibáñez.
Sí, lo sigo, obviamente lo sigo. Me fijo en otro tipo de cosas que cuando yo estaba en el equipo. Pero bueno, pues sí que es verdad que no están teniendo las mismas sensaciones que estos últimos años, pero no es tan fácil lo que estábamos haciendo los últimos años. Era el estar cerca de Conference tantos años consecutivos, pues no es tan normal, digamos, en un club como Osasuna. Y este año pues sí que igual están teniendo otras sensaciones y se les está complicando más, pero bueno, yo creo que estarán tranquilos y veremos cómo se afronta el partido. Nosotros ahora mismo necesitamos esa victoria también.
Vamos a ver la última sesión preparatoria de esta tarde del Deportivo Alavés para que nos arroje luz sobre si va a estar Johnny Otto o no. Ayer no entrenó el lateral diestro, dejaría en caso de no estar a Tenaglia en esa zona y la vuelta de Protesoni de nuevo al centro de la defensa que ha ido probando durante los partidos de Copa en el caso, como es el que ocurre, que haya una baja en la defensa donde va muy justo el Deportivo Alavés, una vez que no cuenta con Diarra. Y tampoco con Mariano, parece que el club, aparte del central, que vendría por la sanción de Garcés, buscará en el mercado de invierno que salgan estos dos hombres para traer un delantero y un defensa. Tenemos Copa de la Reina, viene el todopoderoso Barça el domingo para enfrentarse al Deportivo Alavés femenino. También la visita del Alavés B a Utebo y el partido de mañana en Mendizorroza entre Araski y Movistar Estudiantes. Y la semana que viene empieza un torneo importante de formación en baloncesto como es el Araba Saski Cup, que del 26 al 29 reunirá muchísimos equipos. La Renault te invita al Deportivo Alavés. El próximo 4 de enero hay un apasionante Alavés Oviedo. Hay una entrada doble que sorteamos en sorteos.vitoria@cope.es. Pon tu nombre, tu número de teléfono y dinos con quién vas a ir al Alavés. Ampliamos en el 104.6 en los próximos 30 minutos todo esto que te he contado en titulares. Porque la programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, a las 8:30 retoma Baskonia esta Euroliga que va como un tiro y como un cohete en este final de 2025. Jugaba el pasado martes, ¿no? Frente a el Mónaco, ganaba el equipo de Galbiati y el viernes, hoy mismo a las 8:30, Palau Blaugrana, el equipo de Xavi Pascual, que ha ganado 7 de sus últimos enfrentamientos desde que está el técnico y perdió el primero, que ya acababa de llegar, que si no, contra el Efes también lo gana. El equipo de Pascual, que ha cambiado muchísimo, muchísimo, especialmente en defensa, en confianza, en energía, en muchas cosas, ¿no? Cambio de entrenador, victoria segura, también es que es un pedazo de entrenador, ¿no? Xavi Pascual, sin duda, ¿no? Bueno, pues este Barça ¿Podrá romper la dinámica vasconista fuera de casa en la Euroliga? Un año lleva el equipo, pero parece difícil. Yo lo veo complicado, pero por lo menos Vasconia puede seguir adelante en su mejoría de juego, de defensa y de muchísimas cosas para, bueno, poder quizá arrebatar a Unicaja el domingo, ¿no? Esa siguiente cita. La primera victoria, bueno, no, lejos de casa ya ha ganado en ACB, pero vamos, frente a un equipo importante y luego ya, ¿por qué no?, a cometer, que también va a ser complicado el martes en Valencia contra un equipo de Pedro Martínez, tremendo, en un nivel de forma espectacular, aunque perdiera ayer en Tel Aviv en la mano de Elías, ¿no?, por 3 puntos, 82-85 creo que fue el resultado final. 85-82 en este caso, para el Maccabi de Tel Aviv, que se vengó de muchas formas contra Pedro Martínez, especialmente con los insultos, ¿no?, de la gente hacia las posiciones, ¿no?, del propio técnico valencianista, hacia las posiciones públicas respecto del genocidio, etcétera. Bueno, en Israel son así y no sé si hay que dejarles o seguir apretando. Pero bueno, no se les va a cambiar, desde luego. Baskonia, lo dicho, tiene que dejar a uno fuera, entre Villar y Nowell, porque están todos menos el Ekerskis. Y bueno, pues veremos otra oportunidad para ver a Omoruyi, el equipo barcelonista sin Chengelia, con dudas sobre la participación de Vesely. Importante que los pibos no estén, porque es precisamente donde peor anda el equipo baskonista. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Vamos con la previa, claro.
Vasconistas.com. La Biblia del vasconismo. Datos, números, historias del Vasconia. En tu radio. Vasconistas.com.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, vamos con el Barça, ¿eh? Ya pasó el Mónaco. Aunque bien se le da a Baskonia en los partidos de casa. Joder, hoy va a ser complicado porque he mirado de los últimos 8, Rubén, con Pascual, 7 ha ganado. El primero que entró no ganó, pero a partir de ahí tiene carrerilla. Y va a ser complicado, a pesar de la mejoría del equipo, trasladar todo lo bien que lo hizo frente a Mónaco, frente al Barça, para ganar, ¿eh? No digo que juegue mal, pero para ganar en el Palau, porque el Palau es siempre sitio complicado, ¿eh?
Sí, bueno, son 7 de los últimos 8 partidos entre las dos competiciones desde que ha llegado Xavi Pascual al banquillo del Barcelona. En Euroliga son los últimos 4 de manera consecutiva, así que es cierto que perdió su primer partido, recién llega prácticamente ni 24 horas ante Efes, 24-73, pero sí, lo que dices, el Barça da como un tiro desde el cambio de técnico, ya incluso la semana anterior, que el entrenador interino que estuvo, pues también ganó los 3 partidos que el Barcelona jugó después de la destitución de Peñarroya, y bueno, momento complicado, en un escenario complicado para Baskonia, pero también es cierto que Baskonia llega al alza, y sobre todo que hoy es el primer partido de una gira de 3 partidos en menos de 4 días o 5 días.
Y unos partidazos, porque es el Barça, el Valencia y el Unicaja, ¿eh?
Eso es. Entonces, antes de Navidad, pues va a ser duro estos 3-4 días por delante que tiene Baskonia, pero bueno, todo lo que sea empezar de la mejor manera posible en Barcelona, sí, será un rearme también para el equipo cuando ya se ha cumplido el año sin ganar fuera de casa en la Euroliga.
Correcto, se ha cumplido el año en Tel Aviv, bueno, fue contra el Maccabi en Tel Aviv.
En Belgrado.
En Belgrado. Es verdad, porque claro, eso estaba diciendo, digo, eso hace ya más de un año, efectivamente, ¿no? Que estaba la sanción, aunque ahora ya han vuelto. Ayer caía Valencia, ¿no? Precisamente, en ese partido tremendo. Bueno, uno de los equipos con los que más se ha enfrentado en su historia, y ahora vamos también con los números de la historia vasconista en Europa, es el Barça. ¿Cuántos partidos y cómo le fue históricamente al equipo?
Son 14 duelos en el Palau Blaugrana, con un balance de 9 victorias locales y 5 del Baskonia. Baskonia sí que es cierto que entre 2014 y 2018 ganó de forma consecutiva 4 partidos, pero desde el 21 de febrero del 19 hasta ahora, pues todavía acumula ya son 6 derrotas seguidas en el Palau, bueno, en Euroliga.
Eso es, en Euroliga. Y estamos un poco de efemérides, Rubén, porque Baskonia cierra una cifra muy redonda, hombre, algo menos entiendo que que el Barcelona, por ejemplo, pero una cifra muy redonda de partidos en Europa, según tus cuentas, que son las cuentas de la Biblia del Vasconismo, así que son las cuentas de Vasconia, 800.
Sí, esta noche Vasconia cumple 800 partidos europeos, no solo con la Euroliga, sino con el resto de competiciones anteriores, ¿no? Que fueron las de FIBA, en su día la Copa Korac, la Recopa Europa y la Euroliga anterior a la actual. Son 444 victorias, 353 derrotas, incluso dos empates de Copa Korac que hubo en los años 90. En Euroliga será su partido 675, por lo tanto, con las competiciones FIBA comentadas anteriormente, sumaron 125 partidos para dar estos 800 encuentros europeos, que si hacemos un ranking histórico de eso, cuántos equipos o cuáles son los equipos con más partidos jugados en competiciones europeas en los últimos 70 años, pues el Baskonia está situado en la décima posición con estos 800 partidos. El conjunto con más partidos es Maccabi, con 1.208, Real Madrid 1.150 y el tercero es el Barcelona con 1.056. Es decir, son 256 partidos más los que ha jugado Barcelona, siendo un club potente o histórico. Pero sí que es cierto que a nivel curioso, el Barcelona en competiciones europeas realmente empieza a jugar en los años 80. Anteriormente no había jugado tantas participaciones en Europa, pues como Madrid o Maccabi. También es cierto que Panathinaikos, Fenerbahce, Olympiacos son clubes que también se incorporan al baloncesto europeo mucho más tarde que los tres, que Barça o Madrid o el propio Maccabi. Y CSK, pues pese a los últimos años que no está compitiendo, pues está en 919 partidos. Oh.
Claro, son, como le dice Galbiati, powerhouses, ¿no? O sea, son potencias, ¿no? En el baloncesto europeo, con clubes con mucha historia y con mucha presencia en Europa, pero jo, es que de verdad 800 y ese ranking para Baskonia, Rubén, a veces no hay que coger un poco perspectiva para ver que estamos acostumbrados a cosas que no cumplen, porque el ranking lo miramos para arriba, pero si miramos para abajo hay muchísimos equipos importantes a los que supera y de mucho Baskonia, ¿eh?
Sí, está por delante de Zalgiris, que es el más próximo, que está con unos 30 partidos menos. Partizan y Estrella Roja, que fíjate, sí, los vemos en la Euroliga últimamente, ya, pero que no hace tanto, hace una década, están un poco diluidos en competiciones bastante alejadas de la Euroliga. Juventud, otro histórico, pues está en el número 14, más que nada porque ha sumado muchos partidos en Eurocup o en las competiciones FIBA en otras décadas, incluso Cibona o Valencia ya están sobre los 500 partidos. Entonces, Baskonia además ha llegado a esta cifra después de 36 temporadas jugando en Europa, que las últimas 35 son prácticamente ininterrumpidas, ¿no? Desde el año 91-92 no ha faltado ningún año a jugar ninguna competición europea, y sí que la primera pues fue en aquel, hace ya 40 años, ¿no? En la temporada 85-86, que apenas fueron 4 partidos de Copa Korac, pero desde el 91 hasta hoy pues son 800 partidos prácticamente seguidos los que ha jugado Baskonia en Europa.
Tremendo, de verdad, tremendo. Qué suerte tenemos de vivirlo, sin duda. Bueno, Rubén, este Barça ha cambiado, lo hemos dicho antes. Bueno, vamos a ver, Senghelia no va a estar. Es una de las bajas. Vesely es duda para el partido. No sé yo si lo forzarán, porque tienen muchos jugadores, también hay que decirlo. Pero bueno, claro, aquí Pascual tiene que ganar y ganar y ganar y volver a ganar, porque ya perdió muchos partidos con Peñarroya, aunque iba mejor en Euroliga que en la propia Liga CB con el técnico ex de Baskonia. Pero bueno, es un Barça que ha cambiado sobre todo en defensa, ¿no? Ha bajado mucho esos registros. Igual un poco también como Baskonia, ¿no? Que han empezado a jugar mejor cuando han empezado a ser más defensivos, ¿no?
Sí, es que el Barcelona no ya solo con Peñarroya, sino en los últimos años era un equipo que en casa parecía lo más fiable posible, ¿no? Que solía encajar bastante derrotas, o bien que luego alternar la CB dos días después, llevamos siempre un Barça pues más vulnerable, ¿no? Ahora parece que con Xavi Pascual vemos a un Barça más duro, más rocoso, más siempre en defensa han sido equipos muy potentes, ¿no? Los de Pascual, pero también en ataque siempre con mucho talento y muchos jugadores capaces de generar puntos, de anotar, incluso contra Baskonia en el partido de Liga jugado hace un mes. Después de una primera parte igualada, el Barcelona rompe el partido a base de acierto y de contraataques. Y lo que dices, es que además si Juan incluso llegara a cerrar esta jornada como líderes. Está Barcelona en la segunda posición con 11 victorias, a una de Hapoel Tel Aviv, pero que Hapoel ya ha jugado su partido. Y hoy Barça podría llegar a ocupar el primer puesto de la clasificación.
Bueno, ¿y tú cómo lo ves?
Bueno, complicado en el sentido de que Baskonia, pues eso, lejos de casa no está
Ya.
igual de bien que en el Buesa Arena. Pero la victoria ante Mónaco, pues también tiene que servir como rearme de creerse que se puede competir y jugar cada vez mejor y tener esas sensaciones positivas de que ya el equipo es más equilibrado, ¿no? Que lo mismo puede jugar y defender bien, que ir a anotar puntos sin necesidad de irse a los 100, sino tener
Claro.
partidos en los que, bueno, pues también como se vio la semana pasada contra el Real Madrid, de poder estar luchando hasta el final. Luego ya la calidad individual de las plantillas o la diferencia de jugadores a nivel de partidos y de peso específico, que el Barcelona tiene mucha más veteranía, puede cantar el partido para un lado o para el otro. Pero yo creo que Baskonia tiene que salir siempre sin ningún tipo de miedo o de complejo, por mucho que hoy juegue en Barcelona o donde tenga que jugar, ¿no? Y eso es lo que yo creo que Baskonia está consiguiendo, ser un equipo cada vez más competitivo y más equilibrado.
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Está bien, sí. ¿Y qué te parecen Radzevičius
Bueno, están empezando a entrar en el equipo. El lituano el otro día jugó bien, ¿no? Tuvo buenas acciones, buenos puntos. En situaciones en defensa ayudó. Y el falso 9, como decía Galbiati,
Sí,
o el falso
estuvo
5,
bien.
mejor dicho, está bien, ¿no? Es una buena comparación. Pues sí, de jugador exterior o de alero poco tiene, ¿no? Es decir, físicamente su planta es muy pesada, ¿no? Es un jugador más que parece que es más interior que de perímetro. Y bueno, está un poco perdido. La
Sí.
sensación que me dio o desubicado el miércoles, pero bueno, a ver si se va soltando, va teniendo minutos y puede ayudar.
A mí y a Juan Pinedo nos pareció un poco fuera de forma también, ¿eh? O sea, que necesita un par de semanas trabajando duro para bueno, ponerse un poco más a tono, ¿eh? La sensación que me da, ¿eh? Pero bueno, ancho es. Parece más ancho
Sí.
que alto. Pero
Bueno, pero
bueno.
igual tiene unas virtudes que a la hora de rebotear, defender,
Sí.
timidear,
Peso,
pues
peso hay.
bienvenido sea.
Uf,
Sí.
y necesita Baskonia, pues si quiere correr un poco y no sufrir tanto contra los rivales, una vez que defiende bien, no dar otra segunda oportunidad, es importante que esté. Lo pone ahí con Kuroks, que al hombre Kuroks le va a tocar este año trabajar el triple, ¿eh? Ya le puede subir el sueldo porque tiene que trabajar mucho más que de lo habitual. Pero bueno, también está en la Euroliga, que es lo que él pretendía y realmente tenía razón cuando le presentaron, porque él dijo que él valía para la Euroliga y está siendo, no en números, una barbaridad, pero es verdad que está en los intangibles que se dice, uf, ayudando muchísimo a este Baskonia. Pues Rubén, esta Euroliga para un poquito, pero muy poquito, y aprovecho para desearte felices fiestas y bueno, pues eso, citarte para la vuelta ya, después, aunque tenemos ese Valencia, ¿no? El próximo martes, ¿no? En competición europea, tendremos la última tertulia de fútbol. Y ya te cito pues para el 2026, así que felices fiestas. Y en
Vale,
el 2026 seguimos con la Biblia del Vasconismo, con vasconestos.com
bueno,
y claro, y con Rubén Azapo.
pues felices fiestas para todos, feliz Navidad y en 2026 nos volvemos a hablar.
Rubén, nos vemos, gracias.
Venga, hasta la próxima.
Bueno, pues sí, y los problemas por fila. Hasta la próxima. Digo que primero Barcelona y luego ya Unicaja, domingo a las 7, partido frente a los Divo Navarro, en un encuentro donde yo creo que realmente ahí es donde se va a ver la evolución de Baskonia a domicilio, ¿eh? En un encuentro, bueno, pues que frente a un equipo como es Unicaja, que no está obteniendo los resultados del año pasado, se le fueron muchos de los jugadores que tenía el año pasado y que además llevaban mucho tiempo con el equipo, y eso también a nivel de rodaje era fundamental, pero Baskonia está cogiendo esa, vamos a decir, inercia. Que en el Martín Carpena, por ser fuera, yo creo que es una muy buena, y por ser Unicaja, claro, es una muy buena piedra de toque para saber si realmente, como decía Félix Fernández, el club exige a este equipo dar ese paso adelante. Y más teniendo en cuenta que, bueno, el último partido frente a Valencia se perdió en casa en la Liga CB y es necesario para ir a la Copa. No dejamos el básquet, venga. porque Baskonia Junior se ha metido en la final del torneo Hospitalet, que tiene bastante nivel. Ahí estaba Baskonia, precisamente los mayores, viendo a los jóvenes, Joksimovic, Ball, todos estos que vienen muy bien. Y desde luego yo creo que augura un buen campeonato de España para el equipo de Braulio, el que entrena Braulio. Pero hay que hablar también de un torneo que se va a celebrar en Vitoria, como es la segunda edición del Araba Saski Cup. Su organizador es Juanpa López.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Bueno, cuéntame cómo va esta segunda edición de la Araba Saski Cup.
Bueno, pues la verdad, ya hemos finalizado el proyecto, ya está todo cerrado. Tenemos alguna opción de algún equipo de Vitoria que le podamos hacer algún huequito, pero vamos, ya está todo cerrado en categoría infantil masculino y femenino, en cadete masculino y femenino y en junior masculino y femenino. La verdad es que ha sido un trabajo duro, muy duro, pero estamos muy contentos, la verdad.
Bueno, ¿hay alguna novedad respecto de la primera o estáis consolidando?
Bueno, lo importante es que la primera lo hicimos pues en 45 días corriendo, porque teníamos que hablar con las instituciones, con Diputación y con Ayuntamiento. Uh-huh. Y claro, hasta no tener el beneplácito por parte de los dos, pues no pudimos dar luz verde al proyecto. Ahora ya estaba todo consolidado y bueno, simplemente ahora el trabajo ha sido pues ponerse en contacto con un montón de equipos desde el mes de julio y poco a poco pues ir cerrando. Teníamos la esperanza y la ilusión de que Getafe, que el año pasado vino con 4 equipos, este año iba a venir con 5, y la semana pasada nos llamó que no podían venir y bueno, pues se nos han caído de golpe y porrazo 5 equipos, pero bueno, lo hemos solventado con equipos vizcaínos y guipuzcoanos y 2 de Pamplona.
Bueno, eso, dame números, a ver, ¿cuántos van a participar? ¿Cuántos están en esta Araba Saski Cup?
No, pues mira, viene un equipo gallego, viene un equipo de Zamora, otro equipo de Valladolid, 2 equipos de Palencia, un equipo de Santander, bueno, 5 vizcaínos, 4 guipuzcoanos, 2 de Pamplona, más 2 de Vitoria, viene San Josep de Badalona, viene otro equipo de Cataluña. Bueno, la verdad es que estamos contentos. Ojalá el año que viene, en lugar de tener que llamar nosotros, pues sean ellos los que nos llamen a nosotros de que quieren venir y aprovechar una ciudad tan bonita como tenemos en Navidades, con esta noria que nos ha puesto este año el Ayuntamiento. Y bueno, y que Vitoria pues se consolide con un proyecto bonito para, sobre todo para la formación, que es lo más importante,
sí,
trabajar para la formación.
Porque faltaba, ¿no? Una especie de torneo de competición aquí en Álava, ¿no?
Sí, la verdad es que, joder, parece mentira que teniendo Baskonia y teniendo a Araski, 2 equipos en la élite, joder, pues que no seamos capaces de juntarnos, tanto la Federación Alavesa como los colegios y los clubs, y decir, oye, joder, vamos a montar algo y crear en Vitoria una competición, sobre todo lo que te digo, para el deporte de formación, porque al final los torneos en élite pues están muy bonitos, y las selecciones, pero joder, el deporte de formación, con lo bonito que es, con lo que trabajamos por la formación, y que no tengan ese minuto de gloria de que Beri Bayondo petao con la grada, que se va a abrir la grada en el día del 26 de la presentación, y con luego que tenemos un montón de sedes. O sea, se van a jugar partidos en Ibaiondo, Navechu, con Acuacero 3, San Andrés, Arriaga y Parralde. O sea, imagínate tú el nivel de baloncesto que vamos a tener.
Tremendo, sí señor. Además con comunidades autónomas y equipos importantes, especialmente los catalanes que has nombrado. Esto empieza el 26 y termina el 29, o sea, la semana después de Navidad, ¿no?
Eso es. Esto empieza el 26 con la presentación a la tarde. El partido inaugural lo vamos a jugar como año en Ibaiondo, sí, en Ibaiondo. Vamos a hacer un partido inaugural con equipos de diversidad funcional, que creo que también hay que meterles en la vida normal del baloncesto, porque son gente muy sana y gente que tiene unos valores increíbles. Uh-huh. Y yo creo que también se merecen ese minuto de gloria.
Sí, señor. Y luego esto termina, para el que quiera acudir, ¿no? El 29 con las finales a partir de las 6 de la tarde, también en Ibaiondo, ¿verdad?
En Ibaiondo, sí. Me imagino que empezaremos a la mañana, el día 29, con semifinales, porque vamos a cerrar todos en Ibaiondo. Gracias también al Comité de Árbitros de Álava, todos los partidos van a ser con árbitros federados.
Oh, qué bien.
Que bueno, pues también tiene un coste importante para nosotros. Pero bueno, lo importante es que el torneo se consolide, bien lo haga la Cuabásquez o quien lo haga, pero que haya un proyecto bonito en Vitoria. Y a ver si la gente se anima el año que viene a colaborar y que Vitoria sea una capital de torneos.
Pues lo vamos a dejar ahí, esa llamada, y te vamos a desear, Juanpa, que salga todo muy bien y que, bueno, pues
ojalá
lo aprovechen todos los jugadores y todas las familias que van a venir a acompañar a sus jugadores, lo que es Vitoria, lo que es el Araba Saski Cup y lo que es el básquet en general. Juanpa, gracias, ¿eh?
Vale, Roberto, gracias a ti.
Y mañana a las 6:30, un derbi muy chulo, pero 3 puntos en juego, importantísimo.
Deportes. Deportes.
COPE más Vitoria.
Sabremos, después del entrenamiento de esta tarde, la convocatoria, qué va a pasar con los hombres lesionados con el Deportivo Alavés en el partido de Copa, en la victoria y en el paso a octavos de final de la Copa del Rey para el equipo del Chacho Coudet. Boye seguro que no va a estar en el partido de mañana, en la convocatoria, y vamos a ver qué pasa, porque Johnny Otto no entrenó ayer, y si, bueno, pues el lateral derecho del Deportivo Alavés no está disponible para el encuentro de mañana frente a Osasuna, lo bueno es que viene un parón ahora mismo y un descanso importante para cortar plazos para el siguiente partido frente al Oviedo, pues Tenaglia tendrá que irse a la banda derecha, tendrá que entrar Protesoni en el centro de la defensa junto con Pacheco, y ya veremos si Yussi o Parada completan esa zona de defensa, ¿no?, del Deportivo Alavés. Es Protesoni el hombre llamado a estar en el centro de la defensa, que podría estar Diarra, pero como no fue convocado el otro día con Mariano, ese es el otro, vamos a decir, punto de atención del partido de Copa. Tú tenía muy claro, Coudet, que no quería dar ninguna explicación, pero era una decisión técnica y yo creo que también una decisión deportiva, de la dirección deportiva. Mariano y Diarra probablemente estén en el mercado y probablemente tengan que dejar un hueco para que venga un delantero y un defensa, aparte del central que pueda venir por Garcés, ¿no? Y claro, pues como para entrar hay que dejar salir, pues esta es la situación ahora mismo del Deportivo Alavés. Tony Martínez será el otro beneficiado de la lesión de Boye, y vamos a ver quién engancha, aunque yo creo que volverá Denis a esa posición de enganche junto con Tony Martínez arriba, Blanco y Pablo Ibáñez, que va a ir a volver a su casa. Es fundamental lo que está haciendo, con la duda entre Caleb y Carlos Vicente en esa banda derecha, que Carlos Vicente da mucho, incluso saliendo también desde el banquillo. Y ya veremos si entra Caleb, es probable que entre Abde, y si entra Carlos Vicente, es probable que entre Aleñá, después del buen partido que hizo en frente al Sevilla. Así le quiere el propio Coudet. Protesoni atrás. Para Coudet sigue siendo un seguro, a pesar de cambiarle de posición.
Lo puede hacer tranquilamente, John, porque viene trabajando también hace tiempo en las dos posiciones y lo viene haciendo muy bien. El otro partido nos ayudó como pivote con la Real Sociedad y lo hizo muy bien. Hoy nos ayudó como central y creo que lo ha hecho muy muy bien también, así que lo quería resaltar porque esa solidaridad para nosotros es importante, ¿no?
Vámonos a Pamplona para saber de la última hora del equipo rojillo. Más de 500 aficionados se van a desplazar hasta tierras navarras, hasta la capital Pamplona, para disfrutar del ambiente, porque hay muy buen rollo entre los dos equipos, y del partido. Ya veremos si de la victoria del Deportivo Alavés frente a un Osasuna. ¡Uf! ¡Qué necesitado está! Hacía tiempo que no veía ya a Osasuna tan necesitado. Alberto Sanz, COPE Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Estáis sufriendo mucho o no?
Estamos sufriendo, esa es la realidad. Que el equipo está sufriendo. Tal vez había gente que miraba demasiado arriba en la clasificación o soñaba demasiado alto. La realidad es que el equipo está mirando muy, pero que muy abajo, y que el partido del Alavés es crucial para el conjunto rojillo, pero ya no desde ahora. Es que el propio entrenador, incluso antes de jugar el eliminatoria de Copa, le daba más importancia y ponía más el foco en el partido de mañana en el Sadar que en el propio encuentro de Copa del Rey. La buena noticia para Osasuna es que Valentín Rosier parece que está ya recuperado al 100%, que no hay más bajas, que no hay más sorpresas, y vamos a ver qué Osasuna nos muestra mañana a Alessio Lisi frente a el Alavés de Pablo Ibáñez. Pero ya te digo que el equipo mira para abajo y que no se fía ni un pelo del Alavés.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está así este año? ¿Qué ha pasado para que pues estemos en Navidades así?
Sí, pues la realidad está que fuera de casa han conseguido 2 puntos, que es un bagaje, la verdad es que demasiado pobre, y todavía no han ganado. De hecho, han marcado muy pocos goles lejos del Sadar. En el Sadar están yendo bastante bien las cosas. Sin embargo, un empate frente al Elche en el descuento, la remontada frente al Celta, iban ganando 2-1, acaban empeñando 3-2. La remontada de la Real, iban ganando 1-0 y acaban perdiendo 1-3, pues ha crecido mucho. Es verdad que el equipo no juega mal, porque compite todos los equipos, todos los partidos lo hace bien, tiene signos de identidad interesantes, pero es cierto que no está siendo el mejor Osasuna ni en el área rival ni en el área ni en la propia área. Budimir el año pasado marcó 21 goles, una cifra tal vez demasiado alta, pero también sea demasiado pobre la cifra que lleva este año el delantero croata. Y luego atrás, la verdad es que ha habido varios fallos groseros, que tampoco puedes mirar al banquillo, ni mucho menos, porque pues, son decisiones de futbolistas en momentos concretos, que la verdad es que han recibido goles pues casi de chiste, ¿no? Pero el equipo no lo está haciendo mal, pero la realidad está que no les vale para sumar puntos.
Claro. Bueno, el Chacho no ha hablado sobre ese partido, sobre cómo llega este Deportivo Alavés, pero sí el entrenador Osasuna. ¿Qué ha dicho?
Bueno, se ha alegrado del pase a octavos de final, ¿verdad? No le daba mucha importancia el encuentro, pero una vez que han pasado, pues hay que ponerlo en valor. Dice que no se fía del Alavés, y es lógico y es normal. De hecho, dice que es uno de los equipos que más acciones hacen en campo rival de la Liga. Ha puesto en valor a Pablo Ibáñez, ha puesto en valor a su técnico, al Chacho Coudet. Y lo que digo, no se fía ni tan siquiera, pese a alguna de las bajas con las que pueda llegar el conjunto de Vitoria. Y es que Osasuna tiene que hacer las cosas muy bien durante todo el partido sin desconexiones para lograr sumar, o lo que es lo mismo, están preocupados en competir y en esa actitud y concentración.
Bueno, como siempre, los partidos frente a Osasuna son una fiesta, van a ir unos 500, medio millar más o menos, de aficionados del Deportivo Alavés. Con lo que se juega Osasuna, entiendo que el Sadar a reventar mañana, ¿o no?
Sí, va a haber buena entrada en el Sadar, eso que todavía habrá algunas empresas y cuadrillas con la típica comida navideña, pero se espera un muy buen ambiente en el Sadar y lo que dices, pues ya sabes que la gente del Alavés, la gente de Vitoria y de Alava son muy bien recibidos aquí en el estadio del Sadar, que se pueden mezclar perfectamente en cualquier sitio de la grada, y yo creo que viviremos un buen ambiente en el partido y evidentemente Alessio Lisi espera que el Sadar sea ese jugador número 12 y les dé un impulso, sobre todo en los momentos malos, como está siendo así durante toda la temporada.
Pues vamos a ver qué ocurre ese encuentro mañana a las 6:30. Alberto, gracias.
Un fuerte abrazo.
Bueno, hablaba de Pablo Ibáñez, sin duda el gran atractivo, ¿no? El año pasado ya hemos hablado, ¿no? 5 años al lado del Deportivo Alavés, aceptó esa oferta, quería renovarle a Osasuna, pero no llegaba, ¿no? A lo que le ofrecía y al interés y a la apuesta, ¿no? Que supuso el centrocampista del Osasuna para el Deportivo Alavés. Ha tenido altibajos, pero ya está de nuevo con toda la confianza de Coudet. Es muy probable, más que probable, que acompañe a Antonio Blanco en el centro del campo, con Denis en el enganche y con Tony Martín arriba, que me faltaba eso de la alineación de antes. Partido, pues claro, importante para él.
No, estoy tranquilo, pero sí que es verdad que es una fecha que tenía apuntada en el calendario, obviamente, la verdad que porque vuelvo a coincidir con compañeros que les tengo mucho cariño, que tengo ganas de volver a verlos, con la gente que también tanto ellos como yo nos tenemos un mutuo cariño y la verdad que va a ser un día muy bonito para mí, para mi familia y para todos. Pero bueno, trataremos de sacar los 3 puntos y de ayudar al equipo.
¿Y cómo ve a Osasuna?
Sí, lo sigo, obviamente lo sigo. Me fijo en otro tipo de cosas que cuando yo estaba en el equipo. Pero bueno, pues sí que es verdad que no están teniendo las mismas sensaciones que estos últimos años, pero no es tan fácil lo que estábamos haciendo los últimos años. Era el estar cerca de Conference tantos años consecutivos, pues no es tan normal, digamos, en un club como Osasuna. Y este año pues sí que igual están teniendo otras sensaciones y se les está complicando más, pero bueno, yo creo que estarán tranquilos y veremos cómo se afronta el partido. Nosotros ahora mismo necesitamos esa victoria.
El domingo vendrá para las chicas Copa del Rey el Barça, el todopoderoso Barça, a las 7 de la tarde en Ibaya. Los de Molo Sánchez del Deportivo Alavés B visitan mañana a las 4:30 al Utebo, mientras que el Cuchamán Karaski recibe mañana a las 7 al Movistar Estudiantes en la Liga Andesa Femenina. Lo dejamos aquí a las 4 de la tarde. El lunes volvemos. Están citados. Adiós.